Fíjate, esta ciudad lo tiene todo menos un buen gobierno.
Salomón Chertorivsky.
Esta noche realmente lo que van a poder escuchar es quién tiene las propuestas.
La candidata y los candidatos a la gubernatura de la Ciudad de México en el segundo debate oficial. Los temas: el agua, la transparencia y el combate a la corrupción. Domingo 21 de abril, 8 de la noche. Transmisión en exclusiva por el 900 AM. Tú decides, tú eliges mejor. En W Radio.
Para los negocios cada minuto cuenta. Es tiempo de los censos económicos 2024. Entrevistadores del INEGI ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. ¡Participa! El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024. INEGI.
¿Quién detiene al América? ¿Podrá la localía en Ciudad Universitaria imponerse?
Atención, arranca Rayito. Viene Rayito por la derecha, solo volando por esa banda. ¡Centro para Quiñones!
Pumas contra Águilas. En la penúltima fecha de la etapa regular del Clausura 2024. Imperdible Clásico Capitalino. Este sábado a las 9 de la noche. Al aire por W Radio. Y estés donde estés, en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles. En W, conectamos tu pasión.
Inspírate en Liverpool y encuentra todo para tu hogar. Aprovecha hasta 30% de descuento en iluminación, cuadros, tapetes y decoración. Estilo para cada espacio de tu casa. Válido del 19 de marzo al 30 de abril. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Soriana, el segundo al 70% de descuento en whiskies, vodka, rones, mezcales y vinos de mesa. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 22, aplica restricciones. Evita el exceso.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento. Así las cosas con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Nuestro Poder Judicial de la Federación está abierto a escuchar todas las voces, está abierto a escuchar todas las críticas que se le hagan al sistema de justicia.
Yo conozco y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narcocoalición, del gobierno. Sí, Noroña, porque eres un farsante y un reventador y un porro.
Viene el senador Álvarez a darse baños de pureza cuando usurpó un lugar y aquí tengo la prueba. Lo dije en la sesión pasada, él no formaba parte del grupo parlamentario del PRD. Como se lo anunciamos y se lo dijimos, el lunes metió un oficio.
Así las cosas.
7 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es viernes 19 de abril del 2024. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, también a través de Facebook y en el 55-51-668-900 y en el 807-18-14-14. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos, como lo decía mi querida Gaby. Y a través, como lo hacen a la vieja usanza, del 96.9 de FM, porque aquí todavía se escucha mucho radio, y también a través del 900 AM y, por supuesto, de la aplicación, Gaby, que no conoce ninguna frontera.
Ninguna.
Ninguna, ¿eh? Ninguna frontera. Y ha quedado claro con la cantidad de viajes y con la cantidad de radioescuchas que están en este momento en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Asia. Repórtense para que también disfrutemos juntos este viernes, querida Gaby.
Así es, sí, un viernes, fin de semana ya. Javier Risco está a punto de lanzarse a Monterrey a ver el fútbol el día de mañana. Así que bueno, si andan por allá, pues seguro se toparán. Es Necaxa Tigres, ¿verdad?
Es
el
correcto.
Día de mañana, así que por ahí estará el señor Javier Risco. Bueno, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy nuevamente desde Palacio Nacional. Me imagino que después estará yéndose a Acapulco, porque bueno, pues está ahí la convención bancaria, como ya nos lo decía nuestro querido Roberto Aguilar. Hoy vamos a estar hablando de lo que pase también allá en la convención bancaria y también de Acapulco. Veíamos por ahí una nota hace rato en la televisión que decía que ya se están abriendo otras 1,000 habitaciones más de hotel. Y como lo dijimos, Javier, la verdad es que es impresionante el esfuerzo que están haciendo también los hoteleros, en general la industria turística por allá en Acapulco, pues para levantar cabeza. Lo vimos la semana pasada que pudimos estar por allá. Y bueno, pues hoy estarán ahí las aspirantes, el aspirante a la presidencia de la República. Tendrán esta reunión que, por cierto, el maestro Enrique Quintana, con todo, le pone un poco al señor Maynes. Nada más rápidamente les quiero leer esta parte de la columna de hoy del maestro Quintana, cuando dice 6 años de soltar el tigre. Dice que hoy van a estar por allá pues las candidatas a la presidencia de la República. El diálogo y el moderador, que ha sido, pues ahora sí que tradicionalmente, el periodista Leonardo Curcio, por ahí estará. Y dice por aquí, se me olvidaba, también va a estar Maynes, dice el maestro Quintana. Con él no se va a vaciar el auditorio por cortesía, pero es evidente que cada vez más personas saben que se trata de un candidato testimonial. La competencia es entre las dos candidatas que hoy van a presentarse en el foro de los banqueros. Y dice, y afortunadamente todo indica que en esta ocasión no se invocarán fieras a 6 años de soltar el tigre, dice el maestro Enrique Quintana.
Muy
así
bien.
Que en unos minutos más nos estaremos yendo también para allá, para Acapulco.
Viernes. Este viernes, en Así las Cosas.
Bueno, este viernes en Así las Cosas hay información internacional. En unos minutitos estaremos platicando con Mauricio Mechulán para que nos diga qué sucedió entre Israel e Irán. Israel ataca a Irán la madrugada de este viernes. Y bueno, pues vamos a ver, dicen hoy sobre todo los diarios internacionales que ha sido pues un ataque, digamos, acotado un poco esta respuesta que da Israel al ataque que sufrió por parte de Irán hace unos días. Y bueno, pero lo vamos a discutir, por supuesto, con quien le entiende, que es el doctor Mauricio Mechulán. Así que parte de la información internacional de esta mañana. Y también, Javier Risco, pues hoy información que tiene que ver con el agua aquí en la Ciudad de México, sobre todo en la alcaldía Benito Juárez.
Sí, ayer a las 9:58 PM, el sistema de aguas de la Ciudad de México publicaba un tuit en el que decía: ante los acontecimientos suscitados en la alcaldía Benito Juárez con relación al suministro de agua, este organismo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Por qué? Bueno, pues porque dice el sistema de aguas de la Ciudad de México que la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez podría deberse a hechos con apariencia del delito de sabotaje. Esto tras los hallazgos de un compuesto de aceites degradados en el agua extraída del pozo Alfonso XIII. Lo dice así: se hace constar la presencia de algún tipo de contaminante presente en el agua potable que se extrae del pozo de agua denominado Alfonso XIII, lo que hace presumir la realización de una conducta delictiva generada en contra de la prestación del servicio público de distribución y abastecimiento de agua potable. Este comunicado no incluye alguna evidencia del por qué el sistema de aguas de la Ciudad de México piensa eso. Simplemente dice, hay un contaminante en el agua, es sabotaje. No explica el por qué, no dice si hay alguna prueba, si hay algún video, si hay alguna investigación en curso para eso, para que derive la principal línea de investigación, para que se derive esta denuncia en la Fiscalía Estatal, en la Fiscalía de la Ciudad de México, perdón, con el perfil de sabotaje, Gaby.
Sí, vamos a platicar en un ratito más precisamente con la secretaria de Gestión Integral de Riesgos, con Miriam Ursúa, aquí en la Ciudad de México, a ver si ella tiene más información, Javier, de esto que se está presentando desde el día de ayer, como ya dices. Y bueno, pues varios asuntos. Este fin de semana, el domingo, es el debate entre los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El diario El Financiero trae hoy una encuesta en donde, bueno, pues se cierran, la verdad es que se cierran los números para el día de hoy. Si hoy fueran las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por quién votaría usted? Clara Brugada, 42%, y Taboada, 37%. Santiago Taboada, 37%. Salomón Chertorivsky se quedaría en un 6%, bastante abajo. Y la pregunta es si usted ya decidió definitivamente por quién votar para jefe de gobierno. Un 48% dice que sí, pero todavía hay algunos que dicen que podrían cambiar de opinión o que todavía lo están pensando. Vamos a retomar esto, por supuesto, en unos minutos más con el querido maestro Enrique Quintana.
O sea, así 42-37.
42-37, pero todavía un porcentaje alto que dice que podría cambiar de opinión o que todavía lo está pensando. O hay un porcentaje también chiquitito que dice, a mí no me interesa votar. Así que todavía hay números que se pueden mover. Por eso también el debate del domingo seguramente será muy importante. Uno de los temas del debate del domingo es el del agua. Entonces, bueno, pues eso va a ser sin lugar a dudas un tema ahora sí que caliente aquí en la Ciudad de México. Y bueno, hablando del clima, también tempranito comentábamos que ayer, por lo menos en algunas partes aquí en la Ciudad de México, en el sur, sobre todo en la zona de Coyoacán, un poco Tlalpan, pues una lluviecilla muy pequeñita, pero eso sí, mucho viento también aquí en la Ciudad de México. En fin, así es como arrancamos esta mañana. Hay temas también, por supuesto, que tienen que ver con lo legislativo, lo que hemos estado hablando ya en diferentes ocasiones, lo que se aprobó esta semana, lo que se modificó, la ley de amparo entre ellas, y bueno, ya saben, hemos hecho este recorrido legislativo desde el principio de la semana. Pero bueno, hablamos nuevamente con el doctor Mauricio Meshulam, ya saben, él es nuestro internacionalista de cabecera, normalmente está con nosotros los lunes a las 9:30 de la mañana. Esta semana arrancamos con él también en un horario diferente, justo por lo que está pasando allá en Medio Oriente, y hoy otra vez, porque ya lo decíamos, Israel responde ataque de Irán. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gusto saludar a ustedes y a toda la audiencia, por cierto, como siempre. Pero bueno, en momentos distintos que los que usualmente nos encontramos, pues precisamente porque la situación ha estado enormemente candente. O sea, yo empezaría por destacar la relevancia del tema.
A ver.
Sí hemos estado de verdad a minutos de presenciar un conflicto que el planeta no ha vivido en mucho tiempo.
Uh-huh.
O sea, realmente estamos... hemos estado en la cuerda floja y con implicaciones globales enormes, considerando que también hay otra guerra mayor en este mismo momento transcurriendo, y además está el conflicto de Gaza, que está entretejido con este, pero que no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, por eso la importancia y por eso lo que platicamos el lunes, cómo Israel e Irán, que tienen una guerra denominada de baja intensidad desde hace muchos, muchos años, y se atacan mutuamente a lo largo de todo este tiempo, estaban elevando su nivel de enfrentamiento a un punto tal en el cual ya se hace una atribución directa. O sea, la guerra de baja intensidad se convierte en una confrontación abierta cuando Israel ataca instalaciones consulares iraníes el primero de abril y elimina a personal de muy alto nivel, y incluido un general, el general de más alto rango que Israel ha matado de Irán a lo largo de todos estos años. Recuerden que Israel bombardea posiciones iraníes en Siria desde el 2017. Y esto incluido bases militares iraníes, y por supuesto que Israel ha matado a cientos de soldados iraníes y a generales iraníes a lo largo de todos estos años. Uh-huh. Pero el primero de abril fue una situación que desde la perspectiva de Irán rebasó una línea roja. Y entonces el 13 de abril, 13 días después, Irán lanza una respuesta que, si bien fue telegrafiada, fue una especie de crónica, ¿no?, de una represalia anunciada, y por lo tanto hubo preparación para la defensa. Eso no significa que fue una represalia menor, porque no hay registro en este momento de un país que haya atacado a otro país con 110 misiles balísticos en un mismo día. Ni siquiera Rusia o Ucrania ha tenido ese nivel de ataque. 110 misiles balísticos, además de 150 drones suicidas y además otros decenas de misiles crucero, todas enviadas al mismo tiempo, sí realmente pone un reto importante. Y por lo tanto, estaba todo el mundo ese sábado en la noche, domingo en la mañana, ajá, esperando cuál iba a ser la respuesta de Israel ante semejante nivel de ataque. Si bien Israel frena todos esos ataques con ayuda de Reino Unido, con ayuda de Francia, con ayuda de Estados Unidos, por supuesto, incluso Jordania, la realidad es que el monto de los ataques, desde la perspectiva de muchos israelíes, ha meritado una respuesta proporcional, o sea, del mismo tamaño cuando menos. Y esto era, pues, lo que tenía al mundo en verdadero jaque a lo largo de todos estos días. Y me parece interesante leer un reportaje del New York Times que sale el día de hoy a partir de, pues, las fuentes que utilizan estos diarios, ya lo sabemos, ¿no? Y el New York Times dice que Israel estuvo a punto, a minutos, ajá, ese mismo momento, de lanzar una represalia masiva en contra de Irán, y que lo que la detuvo fue una llamada de Biden con Netanyahu. Ajá. En ese momento se detiene la represalia. Biden le dice a Israel: necesitas calmarte, necesitas entender qué es lo que está pasando en toda la región. Ya tuviste una victoria porque lograste detener la gran mayoría de estos misiles, y por lo tanto la respuesta tiene que ser mesurada si acaso. Uh-huh. Y se suma a lo largo de toda la semana voces de primeros ministros, presidentes, presidentas, ministros exteriores, pidiendo a Israel justamente la mesura. Entonces Israel evalúa la situación. Y lo que sí sabíamos hasta hace pocos días es que Israel había decidido sí responder a pesar de todo ello.
Okay.
Estábamos evaluando las posibilidades de esa respuesta, porque una de las posibilidades era que Israel lanzara otra vez una represalia masiva, incluidos ataques a las instalaciones nucleares. Incluso el secretario de la Agencia Internacional para la Energía Atómica mencionó en los medios que temía que Israel pudiese atacar las instalaciones nucleares de Irán por todas las consecuencias que eso pudiera tener para el país y para la región. Entonces, a lo largo de estos días estuvieron viendo estas posibilidades, y lo que sucede el día de ayer es que nos enteramos de una especie de ataque, ajá, de Israel contra Irán. También se circuló en los medios que se habían atacado, en todo caso, posiciones iraníes en Siria, en Irak. Esto no ha sido completamente confirmado, y entramos otra vez a un territorio, lo tengo que confesar con la audiencia, que se parece mucho más a la guerra de baja intensidad, sí, que habíamos visto a lo largo de todos los años. Es decir, Irán, sí, sí, declara que la verdad medio que sufrió un ataque. Incluso hay funcionarios iraníes que dicen, sí, sí, no ocurrió absolutamente nada, uh-huh, fue todo un invento de la prensa occidental y de Israel para generar una guerra de nervios. Otros funcionarios dicen, nos atacaron unos drones, pero llegaron desde Irán internamente y los derribamos inmediatamente. Otros funcionarios iraníes dicen, sí, afuera de Isfahan se, sí, llevaron a cabo ciertos ataques, pero no mayor. Y esto nos da la señal de que, al no atribuir Irán el ataque a Israel, está mandando una señal de no querer escalar las cosas en este momento y de regresar a su confrontación, que va a seguir, pero en la baja intensidad. ¿Por qué? Porque Irán
de baja
había
intensidad. Sí, incluso, sí, me llamó la atención esto de Teherán asegura haber derribado tres drones y le resta importancia. O sea, que lo haya puesto así, mira, es súper interesante, doctor.
Irán había asegurado a lo largo de toda la semana que si recibía un ataque de Israel en su territorio, uno, no masivo, uno en su territorio, iba a responder masivamente en minutos. Entonces, para poder seguir adelante en este juego de los mensajes y los contramensajes, tú no puedes emitir una amenaza de ese tamaño y luego recibir un ataque por parte de Israel, por mínimo que sea, y luego no responder, a menos que no lo reconozcas. Uh-huh. Si tú no reconoces que el ataque vino de Israel, entonces se abre la oportunidad de que entonces no te obligas a responder en contra de ese país. Y esto muestra una señal que Irán manda tanto a Israel como al resto del mundo, a partir justamente también de una señal que Israel manda, porque finalmente el ataque, yeah, de Israel está dentro del terreno limitado.
Okay.
Sí, dentro de todo el abanico de de posibilidades, el ataque israelí se encuentra dentro de lo más limitado que pudo haber sucedido. Okay. Porque de esta forma Israel manda un mensaje a Irán de que sí te puedo atacar en tu territorio, tengo esta capacidad y no va a haber escudo que me detenga, pero al mismo tiempo no deseo escalar más la situación. Dejemos este round por ahora, nos vamos a seguir peleando, pero sigámonos peleando más en el nivel de baja intensidad, como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 20 años. Estos mensajes se envían incluso entre los mayores enemigos, ¿me explico?
Sí. Así. Bueno, pues perfectamente explicado, porque ayer era así un poco como de ¿y qué está sucediendo? Incluso todavía hoy hay algunos diarios que dicen, por ejemplo, veo aquí Reforma, dice escala conflicto, ataca Israel e Irán, pero me parece que lo acotas muy bien, sobre todo para entender dónde estamos parados.
David. Sí. Un punto importante es que no necesariamente esto ha terminado. O sea, sí tenemos que estar muy atentos las próximas 24, 48 horas, yo diría incluso las próximas 2 semanas, porque todavía puede suceder que Israel haya mandado este mensaje por ahora, pero dentro de 2 semanas, de manera sorpresiva, sí responda con mayor fuerza, lo que incitaría a una nueva represalia por parte de Irán. Entonces, no es que la situación ya terminó, lo único que podemos decir es que terminó por ahora, terminó entre ayer y hoy, por ahora.
Ok, bueno. Gracias, querido Mauricio, importante este contexto, te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Hasta pronto.
Gracias, es Mauricio Mechoulam. Era importante poner este contexto porque pues ayer veíamos, digamos, incluso alguna preocupación importante.
Hubo un momento en el cual
vimos incluso que, no sé, hasta el precio de la moneda, o sea, el dólar, etcétera, todo se disparaba, el petróleo, en fin, pero bueno, pues vamos a ver esto también cómo camina. Parte de la información esta mañanita comenzó, por cierto, mientras hablábamos con Mauricio, la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, y ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos.
Estás escuchando Así las Cosas.
Está un poco contaminada, tanto de color como de olor. Vinieron el domingo a hacer una prueba de que sí estaba clorificada y no, la verdad es que sigue saliendo un poquito mal.
Así las Cosas.
7:20 a.m. Le damos seguimiento, por supuesto, al tema de el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Hoy se publica en distintos medios, pues bueno, lo que el sistema de aguas de la Ciudad de México, a través de un comunicado, ponía en sus redes sociales el día de ayer por la noche. Dice: ante los acontecimientos citados en la alcaldía Benito Juárez con relación al suministro de agua, este organismo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México para investigar las causas que originaron la situación. Sin embargo, bueno, pues maneja, por lo menos en los párrafos de este comunicado, la palabra sabotaje, y es muy claro, dice, hace la contaminación del agua hace presumir la realización de una conducta delictiva generada en contra de la prestación del servicio público de distribución y abastecimiento de agua. Está en la línea Miriam Ursúa, ella es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Secretaria, buenos días, te saluda Javier Risco.
Hola, Javier. Muy buenos días también.
Gracias, gracias por acompañarnos, secretaria. Bueno, pues empecemos tal vez con esta información que se dio a conocer ayer en la noche, a las 10 de la noche se publicaba este comunicado. ¿Qué información se tiene desde las autoridades del gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué evidencia hay para pensar que se trató de un sabotaje, como lo anuncia el Sistema de Aguas de la Ciudad de México con esta denuncia?
Mira, la verdad es que estamos viendo todas las alternativas y todas las líneas de investigación. O sea, no podemos dejar ninguna por atender y creo que SACME que está haciendo lo correcto. Es decir, esto que ha presentado, te digo, es una de las líneas fuertes que tenemos de investigación. Pero SACME lo está viendo directamente.
Ah, ok, secretaria. Es que era una pregunta. No es que se trate de que haya evidencias alrededor de este sabotaje, entonces, sino más bien es agotar todas las líneas de investigación. Sigue entonces
incluida la del sabotaje.
Claro, sigue latente entonces la posibilidad de que haya sido un tema de
delictual.
Un tema de delito, pero también puede ser que haya sido por una derrama de una empresa de manera irresponsable o que haya sido, vaya, sin la intención de contaminar el agua, sino más bien por parte de una fuga. Vaya, siguen todas las líneas de investigación presentes porque todavía no se sabe la causa, secretaria.
Así es, estamos con todas las líneas abiertas. Y eso es algo que lo hemos dicho desde el principio. Estamos investigando y creo que es importante, te digo que era muy importante que esto se presentara.
Muy bien. Secretaria, buenos días. Te saluda Gabriela. A ver, entonces, bueno, esto es la parte de SACMEX, lo que se va a conocer y estaremos atentos. En estos momentos, ¿ya saben ustedes más de qué, cuál es la sustancia que contaminó el agua o todavía siguen estas investigaciones y estos análisis?
A ver, seguimos investigando, pero evidentemente ya Pemex, como tú sabes, desde hace unos días atrás, sacó los resultados de sus análisis, de sus laboratorios, que además son laboratorios certificados, son laboratorios, te digo, que tienen una biblioteca bastante amplia para poder ir y determinar qué era. Es un aceite degradado, un aceite que está en este momento, estamos viendo qué otros elementos puede tener, pero es un aceite, ¿sí? No hay otra sustancia. No es gasolina, por supuesto, y eso lo descartamos desde el primer momento. Hicimos una cantidad muy, muy importante de pruebas con el explosímetro en las cisternas, en los domicilios donde teníamos registro, pero llegamos a tener cerca de 780 pruebas de explosímetros en donde nos salió cero.
Okay.
Cero. Por lo tanto, en lo primero que nosotros descartamos fue justamente el tema de la gasolina.
Okay.
Esto fue en los 2-3 primeros días.
Sí.
Como tú sabes, también se hicieron las primeras pruebas por parte del laboratorio móvil de SACMEC, pero eran pruebas que analizaban algunos elementos que son los que generalmente se ven en el agua, el cloro, coliformes, etcétera. Pues eso es lo que salió también en cero, o sea, salió, no había modificación en eso.
Ya.
Y por eso que a pesar de que teníamos estos resultados, se siguió haciendo análisis mucho más profundo y buscamos laboratorios certificados que nos permitieran saber por qué el olor, este olor que había, ya teníamos que saber exactamente qué es lo que era. Y por eso que se llegó primero a el tema de los lubricantes y de los aceites. Es decir, esa fue el primer acercamiento que nosotros tuvimos con respecto a lo que estaba pasando. Y posteriormente, ya los laboratorios certificados, ya pudimos saber que era un aceite degradado.
Okay. Me parece que fue el 10 de abril pasado, secretaria, cuando el propio jefe de gobierno, Martí Batres, dijo que tardaría aproximadamente 2 semanas en regresar a la normalidad el agua en las colonias afectadas. Fue el 10 de abril, han pasado ya 9 días, sigue en pie esta declaración por parte del jefe de gobierno. Estaríamos hablando...
Estamos en el tiempo y yo he estado, te digo, tenemos una operación interinstitucional y he estado prácticamente todos los días en los diferentes puestos de mando que tenemos uno en el Parque San Lorenzo, tenemos un segundo en el Parque Esparza Oteo en la Nápoles. Y también pusimos otro, de todas maneras, en el Parque Las Arboledas. Entonces, estamos hablando con las personas, con los vecinos, con las vecinas, y la gran mayoría de ellos sí nos dice que el olor pues ya está bajando notablemente, y también la atención que nosotros estamos dando en estos lugares, te digo, también va bajando día con día.
Hemos visto brigadas en diferentes partes, en estas colonias también las que mencionas, brigadas que están yendo edificio por edificio, casa por casa, incluso en algunos lugares, para limpiar las cisternas y limpiar los tinacos. La idea es hacer un recorrido casa por casa de todas las colonias afectadas, secretaria.
Todos los reportes que tenemos y todas las personas que están yendo a los puestos de mando y solicitando el servicio, nosotros se los estamos dando. En este momento tenemos varias tareas. La primera es ver qué tipo de cisterna tiene, cuál es la capacidad que tiene cada una de esas cisternas, porque hay algunas cisternas de casas particulares que pueden tener 12 metros cúbicos de 12.000 litros de agua, pero hay otros en edificios que tienen 140.000 litros de agua y a veces hay 1, 2 y 3 cisternas de ese tipo. Entonces, primero saber bien cuál es la capacidad, cuál es lo que necesitan, y posteriormente enviarles a una brigada para que extraiga el agua de estas cisternas ya totalmente. Y después se le manda a una brigada de lavado para que limpie toda la cisterna, y finalmente se le manda una pipa para que llene con agua potable esa cisterna.
Okay, una de las, sí, otra de las preguntas, digo, y en este proceso, sin salirnos de este proceso que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, era qué pasaba con el agua contaminada. El día de ayer, nuestro reportero Víctor Sandoval le preguntaba directamente a un pipero que estaba haciendo este proceso que usted nos está contando, qué hacía con el agua que sacaban, extraían ya contaminada. Esto fue lo que le dijo. Vamos a escucharlo, secretaria.
El agua.
¿El agua contaminada la están sacando?
Contaminada, exactamente. Vamos a limpiar las cisternas.
¿Y a dónde la van a llevar?
Supuestamente al lago de Chapultepec o a Riego, Arias Verdes.
Oye, pero regalan el lago de Chapultepec, ¿no contaminarían el agua?
Es, pues ahora sí que es lo que nos están diciendo. Ajá. No sabría.
No.
O sea, ¿podría ser en las áreas verdes?
En las áreas verdes, exactamente.
Esto era parte de lo que decía, insistimos, este pipero que, bueno, encontró nuestro reportero haciendo este trabajo. Nada más para aclararlo, ¿cuál es
un...? No, lamentable. Generalmente lo que se está haciendo, te digo, en todos los casos, es que se extrae el agua. Ajá. Y esto va a un bactor. Y se va juntando en este bactor, y de este bactor esto se va a trasladar a un centro de reciclaje, ¿ya? Y lo vamos a llevar a un lugar de confinamiento, es decir, no va ni al lago de Chapultepec ni a Riego.
Ah, okay.
Ninguna de las dos cosas.
Entonces, a ver, sí, vaya, la información y el mensaje que sea desde las autoridades del gobierno de la Ciudad de México es que van a estos vehículos tipo Bactor, que es un sistema mixto de bombas en donde se da la presión y la succión, pero a partir de, después se va a un lugar en donde se trata esa agua. O sea, no se va ni al lago. No se va ni al lago ni se va a áreas verdes.
No. Es una planta de tratamiento. O sea, no hay ningún cuidado con respecto a esas cosas. O sea, se ha cuidado muchísimo, te digo, el hecho de que estas aguas realmente pues se puedan tratar y puedan después ocuparse para riego, por supuesto, pero en ningún caso ponerlas en el lago de Chapultepec. En ningún caso.
Nos llegan por acá varias preguntas, secretaria, y porque ayer, por ejemplo, veíamos publicado en algunos medios de comunicación que decían que la contaminación del agua podría estarse extendiendo a otras colonias como la colonia Roma y la Condesa. ¿Hay información a este respecto o esto no
imposible,
es cierto?
Imposible. O sea, hemos ido incluso a algunos...
¿Por qué sería imposible? Viviendas. ¿Por qué sería imposible, secretaria?
Es imposible porque el pozo del parque Alfonso XIII... iba directamente a la línea de distribución que abastecía a las 13 colonias del norponiente de la Benito Juárez, que fueron afectadas. O sea, no iba a ninguna otra parte, a ninguna. El miércoles pasado el pozo fue cerrado. Es decir, en este momento no está saliendo absolutamente nada del pozo. Y en el pozo se están haciendo una serie de trabajos, entre otras cosas, se está succionando todo lo que hay en el pozo. ¿Sí?
A ver, entonces, sí, secretaria, como para tratar de entender, ¿cómo 20 días después todavía no se tiene claro el por qué llegó a contaminarse esta agua? Nos gustaría que nos explicaras eso. A ver, ¿se puede tener acceso? Digo, para saberlo, ¿se puede tener, por ejemplo, acceso al pozo 13? ¿Yo puedo ir como ciudadano, tratar de contaminarlo? O sea, ¿está abierto al público? Digo, preguntas tan básicas como esa para tratar de entender, o no, ¿sabes qué? Requiere de mucha complejidad llegar al pozo, se necesita una maquinaria específica si es que se trata de un sabotaje. Vaya, lo que hemos tratado de entender es cómo 3 semanas después, pues no nos ha explicado la autoridad cómo fue que se contaminó el agua. ¿Por qué esta complejidad, secretaria?
Hay muchos elementos y hay muchas posibilidades, como te decía al principio, hay muchas líneas en las cuales nosotros estamos investigando para saber exactamente de dónde pudo venir esa contaminación puede haber sido efectivamente un acto delictual, ¿sí? Y esa es una línea muy fuerte que se está tratando. El pozo no es más que, el pozo tiene 250 metros de profundidad. El pozo, tiene alrededor de 32 centímetros, entre 30 y 40 centímetros de diámetro. Uh-huh. Ese es el pozo, ¿sí? Por eso que hacer todo el trabajo de succión, todo el trabajo de limpieza que se está haciendo, Pues no ha sido, no es un tema fácil, no es fácil, ¿ya? Técnicamente no es fácil. Ahora, no cualquier persona puede venir, ir al pozo, mirarlo, ir a... No, cada uno de estos pozos son pozos de SACMEC que están resguardados por personal de SACMEC.
Es que eso es la complejidad. Esa es una cosa. Sí, esa es la complejidad es que no podemos entender todavía. Entonces, son pozos resguardados. El tema de un posible sabotaje es lo que queremos entender es eso, es cómo una empresa, cómo alguien puede llegar a contaminarlo. Tendría que hacer una labor, vaya, muy compleja, muy complicada, en donde fallan todos los niveles de seguridad por parte del sistema de aguas. O sea, dentro de las responsabilidades está un sistema de seguridad de SACMEX que fue, si se trata de un sabotaje, que fue vulnerado.
Eso, te digo, lo tiene que ver exactamente sí. SACMEX. Tiene, por supuesto, protocolos de seguridad y es lo que se está investigando. O sea, eso ya es una investigación de la Fiscalía, que eso, te digo, también va a tener algunos días de demora.
Bueno,
pero lo que quiero que sepas es que también hay una serie de otras líneas. Es decir, esa es una, tenemos otras líneas y otras líneas, te digo, que estamos viendo del subsuelo, a qué profundidad fue que se produjo esta infiltración. Hay que ver si esto fue infiltrado por el medio del pozo, bajo el pozo, arriba en el pozo. O sea, hay muchos elementos, bueno, te digo, que se están analizando. No es un tema fácil, claro. Igual que los laboratorios. No era un tema de un día para otro. Son análisis que requieren tiempo y en un caso como este, te digo, que realmente ha afectado a una cantidad importante de vecinos y de vecinas, ya. Pues tenemos que ser muy serios, trabajar con los laboratorios de excelencia, hacer todas las labores que tenemos que hacer para realmente saber qué fue lo que pasó, de manera de que nunca más vuelva a suceder.
Pues, secretaria, agradecemos nuevamente que esté aquí al aire con nosotros, porque la verdad es que sí es importante estar aclarando esto que pues ha generado tanto malestar y tanto temor también entre la población de
Santa Lucía.
Gracias, secretaria, por estos minutos.
Gracias, adiós.
Adiós. Es Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Ustedes saben, le hemos dado muchísima cobertura a este asunto por todo lo que significa, en términos de la misma, el suceso mismo de que el agua esté contaminada y luego pues todas estas preguntas que aún están sin respuesta, Javier. Entonces, bueno, pues agradecemos a la secretaria, es la segunda vez que entra con nosotros al aire.
Vaya, hemos buscado qué bueno. Le agradecemos.
Hemos buscado al titular de SACMEX también en muchísimas ocasiones, al titular de Servicios de Agua de la Ciudad de México, pero pues ahí sí no hemos tenido ninguna respuesta. Aquí por lo menos pues la secretaria aquí ha estado en estos micrófonos pues respondiendo las preguntas que tenemos y la vamos a seguir haciendo esas preguntas.
Al regresar en Así las Cosas.
Está previsto que las candidatas y el candidato presidencial estén hoy en la convención bancaria. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx
y en nuestra aplicación gratuita
para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Muy buen día, auditorio de W Radio. A esta hora, las líneas 3, 8, 9, A y B operan con afluencia máxima y un intervalo que oscila entre los 6 y 7 minutos. Las líneas 1, 2, 5, 7 y 12 ofrecen servicio con afluencia alta y 5 minutos de paso entre trenes, mientras que el resto de la red opera con afluencia moderada y servicio continuo de 4 minutos de intervalo aproximadamente. Recuerda que a partir de mañana, la validación del pago de viaje a todas las estaciones de las líneas 2 y 3 será únicamente con la tarjeta de movilidad integrada, la cual permite tener un ingreso más ágil y seguro. El uso de la tarjeta garantiza menor tiempo en filas y más puntos de recarga. Adquiere tu tarjeta en taquillas o máquinas expendedoras de la red. Reportó Mara Mendoza para W Radio.
Reporte Metro. W Radio.
W.
W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. Estación de Radio Polis. W. Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Spring in Fashion Home Edition en Sears. Del 19 al 21 de abril, hasta 30% de descuento, más hasta 15 meses sin intereses en hogar, muebles, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento, colchones y deportes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Peugeot Rifter es el vehículo familiar que necesitas. Descubre su versatilidad y gran espacio interior, con capacidad de hasta 7 pasajeros. Estrénala con un año de seguro gratis y comisión por apertura de regalo. CAP promedio de 31.8% sin IVA. Vigencia al 30 de abril de 2024. Detalles en peugeot.com.mx.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Nivea. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 22, aplica restricciones.
México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullece nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD.
México te necesita. Las cosas no van bien y por eso vamos a luchar juntos para vivir en el país que merecemos. Soy Suelen Bernal, tu candidata a diputada federal. Y con tu apoyo vamos a llevar la voz de Tecámac, Jaltenco, Nextlalpan y Tonanitla a la Cámara de Diputados.
Suelen Bernal, candidata a diputada federal por el Distrito 20 del Estado de México. Coalición, fuerza y corazón por México. El PRI sí resuelve. ¡Vota PRI!
Si fuera parte del Congreso de la Unión, ¿trabajaría?
Para mejorar nuestras comunidades indígenas.
Para acabar
con todas las formas de discriminación.
Para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades.
Gracias a las acciones que implementa el INE en las elecciones del 2024, por primera vez personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes residentes en el extranjero podrán ser postuladas al Congreso de la Unión por los partidos políticos y coaliciones.
Por un México que reconozca y celebre su diversidad.
INE.
¿Te han ofrecido dinero o algún beneficio por tu voto? ¿Han condicionado tus apoyos sociales? ¿Algún servidor público te ha presionado para que votes por algún partido político o candidato? ¿Sabías que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cuenta con una fiscalía que investiga delitos electorales? Sí, es la FEMDE. ¡Denuncia! La Fiscalía General de Justicia a través de la FEMDE te brinda atención en nuestra sede, en el número 870-28770, en la aplicación móvil o en las redes sociales.
Omar Harfuch, candidato a senador por la Ciudad de México. Coalición Sigamos Haciendo Historia. Partido Verde.
Soy Omar García Harfuch. He dedicado mi vida a servir a mi país, buscando que las familias mexicanas vivan tranquilas y en paz. Quiero seguir luchando para que el futuro de tu familia y de tu gente sea de oportunidades y esperanza. Quiero un México en donde todos disfrutemos de un medio ambiente sano y seguro. Vota por un mejor futuro para ti y tu familia. Vota Verde.
Vota Harfuch, vota Verde.
Soy Santiago Taboada. Hoy la ciudad no funciona. La inseguridad, la falta de agua y un metro que se cae a pedazos. Pero ya nos quitamos la venda de los ojos. Recuperaremos nuestra ciudad. Nos tienen miedo, se encierran, se esconden. Pero ni con sus claras incompetencias van a detener el cambio que viene. Somos la resistencia, somos el cambio.
Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno. El cambio viene. Coalición va por la Ciudad de México.
Vota PAN.
Ven con toda tu familia a uno de los eventos más divertidos del año, la quinta carrera de botargas. Una carrera llena de emoción, fiesta, risas y más de 35 botargas participantes. Este sábado 20 de abril te esperamos en el Hipódromo de las Américas, con entretenimiento ilimitado para chicos y grandes. Habrá dinámicas, premios, música y mucho más. No te lo puedes perder. Abrimos las puertas a las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera. Permiso SEGOP DGG / SP / 450 / 97. ¡Codere!
En Soriana, aprovecha 3x2 en toda la salchichonería o en quesos en paquete food. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 22, aplica restricciones.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
INE bajo el fuego de ciberataques. Registra 32 por minuto.
Reforma.
Urgen banqueros consolidación fiscal.
Milenio.
Armerías juegan última carta ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Excelsior.
Inactivas hasta 4 millones de cuentas de Afores.
La Jornada.
Ataca a Israel base militar iraní. Ningún daño grave, dice Teherán.
El Financiero.
Sin consolidación fiscal, grado de inversión en riesgo.
El Economista.
Reportan ataque de Israel a Irán. Sube el petróleo y el peso se debilita.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía,
los negocios
y las finanzas.
Got more than 30,000.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las cosas.
7:43 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? Buen día.
Buen día, mi querido maestro Quintana. Acaban de llegar los chilaquiles, maestro Quintana. A la cabina.
No me antojes. No me antojes.
Pero el maestro Quintana ya está en Acapulco.
No, con vista al mar. Con vista al mar. Echándose los chilaquiles con camarón. Muy bien.
Y hoy escribe además un texto que tiene un párrafo demoledor con el tema del señor Máynez, pero el texto es a 6 años de soltar al tigre. Y bueno, esta mañana van a estar por allá las dos candidatas presidenciales, también el candidato Máynez. Van a estar en la convención bancaria allá en Acapulco. Y un poco este contexto, Enrique, de lo que cuentas, lo que dijo López Obrador en su momento hace 6 años y el momento al que llegamos hoy, querido Enrique, ¿qué podemos esperar?
Mira, creo que va a haber un ambiente diferente. Uh-huh. Hace 6 años claramente había una aversión entre la comunidad bancaria hacia el entonces candidato López Obrador, el candidato de Morena.
Sí.
Y en aquella exposición y luego en las preguntas que le hizo el moderador Leonardo Curcio, pues salió el tema del tigre.
Sí.
Muy célebre en sí, aquella participación.
Sí, tan famosa. Sí. Muy, muy famosa.
Creo, por lo que yo capté hablando el día de ayer con...
Pero, a ver, nada más recordar para quienes nos escuchan que lo que dijo en ese momento el candidato López Obrador dijo que si había fraude en esas elecciones se iba a soltar el tigre y que él no iba a ser quien lo amarrara. Porque hace rato me dijeron, ay, a nosotros no nos acordamos. Bueno, se refiere a eso, sí, sí, no importa. Pero bueno, se refiere a eso. Eso fue lo que pasó hace 6 años, Enrique.
Sí, hoy veo un ambiente diferente. Decía que caso de los banqueros con los que pude hablar el día de ayer, perciben pues una actitud distinta de la candidata de Morena, de la señora Claudia Sheinbaum. Se espera que en su participación, como lo ha hecho en algunos otros foros empresariales, adopte una actitud más bien orientada a tratar de convencer a los banqueros de que pueden seguir haciendo negocios, de que pueden seguir invirtiendo y de que va a haber oportunidades en caso de que ella gane las próximas elecciones. Un banquero me dijo, ya le he escuchado 3 veces en diferentes foros. Amén. Y creo que va a ser el mismo libreto el día de hoy. Dice, porque ella es muy disciplinada y no se sale de su guión. Uh-huh. Claro, aquí hay un formato singular que fue el que propició este evento del que hablamos para hace 6 años, que es, si se mantiene el mismo esquema, pues la oportunidad de conversar y de que se le hagan preguntas. Entonces, vamos a ver, sobre todo, la mayor expectación está allí, a que se le hagan preguntas. Y es el mismo caso para la candidata opositora, para Xóchitl Gálvez, que también, digamos, ya hay muchos que la han escuchado en diferentes foros empresariales, conocen en términos generales cuál es su discurso, pero tal vez lo más interesante será qué responde ante preguntas que pues no estén en el guión. Por lo menos en el pasado, claro, las preguntas no se les anticipaban, okay, a los candidatos. Vamos a ver si en esta ocasión pues ahí hay alguna sorpresa como la hubo hace 6 años. Y sí, me acordé al final, ya estaba terminando de escribir el artículo.
Ajá.
Digo, ahí falta otro candidato, claro.
Sí. Es que me encanta porque tal cual pusiste ahí, se me olvidaba, también va a estar Maynes, con él no se va a vaciar el auditorio por cortesía, pero es evidente que cada vez más personas saben que se trata de un candidato testimonial, así es como casi terminas tu artículo.
Pues sí, mira, el orden va a ser, empieza Xóchitl a las 10 de la mañana,
ajá,
tiene aproximadamente una hora, poco después de las 11, hay un espacio de 10 minutos entre candidato y candidato, para candidata y candidato, para que no se encuentren, digamos, no vaya a haber ahí una foto de ellos cruzándose.
Claro, sí, que se tenga que saludar o no.
Ajá. Sí, Maynes empieza poco después de las 11, tiene una hora.
Ay, perfecto, para ir al baño. Para ir al baño, el intermedio. Pues, el intermedio. Entonces ya terminas y dices, ay, gracias, voy rápido a estirar las piernas y ya después. Ya.
Y finalmente es Claudia Sheinbaum quien cierra la mañana.
Ok, muy bien. Y luego y va el presidente también, ¿verdad?
Sí, viene el presidente a la clausura. Ya es muy comentado que ha sido poco usual. Uh-huh. El presidente casi siempre venía a la inauguración. Pero pues en este caso es a la clausura y hay un misterio de la hora.
Ah, ¿sí?
Ayer me decía, sí, la versión original es que más o menos iba a ser a las 6 de la tarde,
uh-huh,
a las 6 de la tarde, pero algunos señalan que pudiera ser más temprano y que se ha mantenido un poquito por razones de seguridad. Fíjate, uh-huh, lo que ya se plantea por razones de seguridad, se ha mantenido con cierta reserva la hora precisa en la cual arribará al evento del presidente de la República. No se ve una vigilancia especial.
Uh-huh. Okay.
Yo lo veo como otros años, pues ya ves que no hay Estado Mayor presidencial. En otros tiempos, llegar al hotel, sortear los filtros, pues era todo un ceremonial. Ahora, en realidad, sí, como en otros lados, hay filtros que te revisan, que no lleves nada metálico, pero puedes llegar casi, sí, sin mayor problema. No veo, por el hecho de estar en Guerrero y por todos los antecedentes en este estado, no veo que haya algo singular. Además del presidente, hablará el secretario de Hacienda, la gobernadora del Banco de México, en fin, todo el protocolo, hasta la presidenta municipal de Acapulco va a tener sus 5 minutos de gloria.
Bueno, pues ahí están los 5 minutos de gloria, maestro Quintana. Y digo, ya que andamos en temas políticos hoy, tal vez cerremos la semana con temas políticos, pero hoy la encuesta del Financiero, vaya que se está moviendo en redes sociales, tiene que ver con la Ciudad de México, maestro Quintana. ¿Cómo están los números?
Pues como pudieron ver ahí en la portada del Financiero, 5 puntos sí, de diferencia.
Sí, sí, sí.
Así es.
Entre Clara Brugada y Taboada.
Aquí tienes algunas sí, noticias de internet
sí, sobre... 42%, 42% para Clara Brugada, 37% para Santiago Taboada. Hay que decirlo, pues un par de días antes del debate del próximo domingo, maestro Quintana.
Lo que quiere decir que hay tiro.
Sí, que hay tiro.
Es decir...
Sí, exacto.
Traduciéndolo, dice, sí.
Sí, vean ustedes también el porcentaje de indefinidos.
Uh-huh.
Estamos hablando
de 15,
de 15 puntos, uh-huh, un porcentaje que tiene un peso específico suficiente como para inclinar la balanza hacia uno y otro lado. Con este dato...
Bueno, creo que por ahí
se nos cortó.
Sí.
Bueno, como saben, ya lo escucharon, está desde Acapulco, y bueno, pues ahí se ve que tuvimos ahí alguna pequeña falla con la conexión a internet, a ver si lo recuperamos rápidamente, pero lo que decíamos, esta encuesta, sobre todo llama la atención, Javier, y tú lo decías bien, que en noviembre la distancia entre Clara Brugada y Santiago Taboada en esta misma encuesta del Financiero era de 13 puntos.
13 puntos.
13 puntos en noviembre. Para abril ya es solamente de 5 puntos. Y lo que decía el maestro Quintana, hay 15 puntos o 15% de las personas encuestadas aún indefinidas. Y el caso de Salomón Chertorivsky, que cae de 10 en enero a 6 en este momento. Y bueno, ahí estás de regreso, querido Enrique. Estabas diciendo, justo estaba llenando los datos. Y decías, bueno, hay 15, digamos un 15% de indefinidos y Salomón Chertorivsky con 6. O sea, lo que dices es, hay tiro. Es decir, se está poniendo interesante en ese sentido la contienda aquí en la Ciudad de México.
lo cual implica que pues seguramente va a haber mucha atención el próximo domingo al debate, porque claro, cuando hay esa cercanía, un debate sí puede mover dos, claro, tres, cuatro puntitos las intenciones de voto y cambiar la perspectiva que se observa en la Ciudad de México. A diferencia de las elecciones federales, donde por lo menos en las encuestas anteriores hemos encontrado una mayor diferencia entre la candidata de Morena y la candidata del Frente, aquí pues está la carrera parejita.
Sí, sí, la verdad es que nos pareció de verdad muy interesante esta encuesta. Y rápidamente, nada más, el INEGI actualizó las cifras de la actividad comercial. Cuéntanos un poquito, Enrique, ¿qué dice el INEGI?
Bueno, hay diferencias muy interesantes. Hay un sector de la actividad comercial que sigue creciendo muchísimo, uh-huh, que es la venta en línea.
Ok.
23% de crecimiento la venta en línea. En contraste con otros sectores que claramente van a la baja, uh-huh, como por ejemplo los productos textiles, prendas de vestir y calzado, 8% de caída. Los artículos de papelería, los productos para el esparcimiento también abajo, los productos de ferretería 5% abajo. Y hay otros segmentos pues que van bien, no se cayeron tanto, como son las tiendas de autoservicio y departamentales, con un crecimiento de 5%. En el gran promedio, 3% de crecimiento, pero con estas diferencias profundas al interior del sector comercial.
Bueno, y rápidamente también para cerrar, ¿cómo anda nuestra moneda? Sabemos que ha estado presionadona, ¿no?
Ayer nos dio un susto.
Sí, subió
mucho. En la noche, cuando se informó de la respuesta de Israel al ataque de Irán, se fue hasta 17.90 por un rato. Hoy ya se serenó un poco, está en 17.24, pero sigue habiendo mucha tensión derivada, sobre todo de la situación del Medio Oriente. 17.24.
Muy bien. Bueno, pues ya nos contarás el lunes lo que sucedió y sucederá hoy allá en la convención bancaria. Te mandamos un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Igualmente para todos, gracias.
Gracias, es el maestro Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Ya les decía, su artículo hoy en la página 2 de ese diario, a 6 años de soltar al tigre, y la fotonota de lo que ya hablábamos hace rato: bombardea a Israel a Irán, lanza misiles al menos a 7 ciudades. Así que por ahí va la información de El Financiero esta mañana.
Muy bien.
¿Y con qué nos vamos al corte, señor?
No lo dijo el maestro Quintana, no tenía la información necesaria ni actualizada.
Pero
acaba de salir el disco de Taylor Swift, el nuevo.
Bueno, y la madrugada. ¿A qué hora salió, eh?
Sí, a las 12 de la noche, hora de alguna.
Hora de algún lugar.
De alguna parte. Ajá, en Estados Unidos. Y fue lo que afectó y lo que hizo que bajara
el peso y el dólar y el demás. Ok, muy bien.
Porque se habla de esos efectos con Taylor Swift.
¿Tú pudiste escuchar algo o no? Todavía
no lo he escuchado, lo estoy escuchando.
O sea,
en
lo
este
estamos
momento.
Poniendo y lo estamos conociendo.
Así es, se muy llama bien. The Torture Poets Department.
¿De qué? ¿De what?
La Sociedad de los Poetas Torturados. ¡Ay, cálmate!
¡Cálmate, Universal FM!
¿Te acuerdas que así era?
Sí, siempre era.
Está Taylor Swift con el Departamento de los Poetas Bajo la Tortura. Un gran disco.
Bueno, pues ya está. Pero ¿y qué rola es esta?
Sí, me hiciste recordar.
Es
también
que era,
siempre vivió, era. A Carlos Quigotero vivió también de sí, su era. Un muro maravilloso de Oasis. ¿Tú qué? ¿Qué estoy poniendo? Wonderwall es un mundo, un muro maravilloso. Bueno, es lo más reciente de Taylor Swift y estaremos poniéndola todo este día. Así se llama, de hecho, el disco, como esta canción.
Ajá.
The Torture Poets Department.
Bueno. Pues así las cosas esta mañana, ¡súbanle! Bars of chocolate. We declare Charlie Puth should be a bigger artist. I scratch your head, you fall asleep like a tattooed golden retriever. But you awaken with dread, pounding nails in your head. But I've read this one where you come undone. I chose this cyclone with you. And who's for more? Hold you.
Al regresar, en Así las Cosas.
El cambio climático puede impactar en las carteras de crédito. De esto y de lo que se espera pedir a los aspirantes presidenciales en la convención bancaria, hablaremos con Gabriela Siller, directora de Grupo Financiero Base.
Así las cosas.
This is a recording.
Hello.
5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W. W Radio.
W.
W.
W Radio. ¿Escuchas?
W Radio. Una estación de Radio Polis. W. Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Para los amigos y sus amigos. Estrena una Mitsubishi Expander a 36 meses sin intereses o 2 años de seguro gratis o mensualidades desde 3,999 pesos más 0% de comisión por apertura. Válido solo este mes. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx. Nuestro origen es la calidad.
Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
En Soriana, aprovecha 3x2 en toda la salchichonería o en quesos en paquete food. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 22, aplica restricciones.
¿Duermes o descansas? Descansa en grande pagando menos. Solo hasta el lunes, todos los colchones de Sealy a precio de tamaño individual. Además, hasta 12 meses sin intereses.
Dormimundo.
Especialistas del descanso. Consulta modelos y tarjetas participantes.
Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara.
Compartiendo historias. No hay nada de cenar en casa. La solución, Farmacias Guadalajara, 24 horas.
Papas Pringles de 124 gramos,